Yo quiero invitarles a que busquen en sus Biblias Romanos capítulo 5. Hoy trabajaremos en este capítulo. Romanos 5, del verso 1 al verso 11. 5 del 1 al 11. He titulado este mensaje, Los justificados tenemos paz. Y saben, si ustedes me ven a mí un momento y yo digo, los justificados tenemos paz, ¿no les contenta? Por eso es que continúa el título diciendo, conténtense, alégrense, porque tenemos paz. Yo voy a leer para ustedes Romanos 5, 1 al 11. Y dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos de la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nuestros sufrimientos, porque sabemos que en el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza el carácter. La entereza del carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados, y difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que en cuanto todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuán más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. ¡Qué bendición! ¡Qué porción más preciosa! Es un himno. Es un himno. Luego de este camino por Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, donde hemos estudiado lo referente a la justificación, las obras de la ley y la fe como tema resaltante, ahora el apóstol nos lleva a un punto de reflexión en el capítulo 5, que me gusta tratarlo como un paréntesis devocional de la carta. Y ya van a ver ustedes por qué. Es como un devocional que Pablo tiene allí en medio de la carta. En todo devocional, en todo estudio o meditación que se hace en la palabra, hay una clave. Hay una clave. Y en este capítulo, la clave se encuentra en la palabra gloriarse. En la palabra gloriarse. Está en los versículos 2, en el versículo 3 y en el versículo 11. Y esta palabra escrita en griego, en los originales, y quiero explicar un poquito esto cuando uno habla de los originales y las copias. Y es que son tantos años que se escribió la Biblia, que se escribió los libros en originales, que estos originales se destruyen con el tiempo. No es posible conseguir originales que tengan 2000 años hechos en un pergamino que simplemente se curaba o en el cuero de en la piel de un animal, porque así era como se escribía. no existía el papel en aquel tiempo y había que escribir en tiempos muy pasados, antes de que se escribieran los primeros libros de la Biblia, se escribía en piedras. Y hay códigos como el código de Hammurabi que está escrito en piedra, y eso es un código legal que se encuentra desde antes de Moisés. Así que cuando hablamos de documentos de la Biblia originales, no piensen en algo que puede existir ahora. Se deterioran, se rompen. Es más, las mismas copias que se hicieron exactamente, aquellas personas que se dedicaban a copiar los originales, que se les llamaba masoretas. Estos masoretas copiaban exactamente del original, exactamente lo que leían. Entonces hay copias que también se destruyeron, pero hay copias muy confiables de esos libros originales. Así que en este transcurrir del tiempo, la Biblia que tenemos ha sido sacada de copias de los originales, pero que están inspirados, originales y copias, porque las copias evidentemente fueron copiadas de libros inspirados. Luego, en 1945, en el Qumran, territorio cerca de Israel, se descubrieron unas cantidades de libros, unos rollos, porque se metían en rollos y se guardaban en estuches de cuero, y se metían esos rollos y se guardaban en esos estuches. Y cuando se sacaban para leer, había que sacarlos con mucho cuidado. Hay un museo de esto en el Vaticano, donde las personas que hayan podido ir o que puedan ir al Vaticano van a ver que todo está bajo cristal, y hay muchos pedazos que faltan en algunos originales, ¿okay? Porque se perdieron en algunas copias, porque se perdieron después, cuando se abren se rompen. Entonces, a veces usted está leyendo un libro o está leyendo en la Biblia o escucha un predicador que dice en los originales, y es la realidad. Los originales fueron escritos en un idioma antiguo, hebreo antiguo, ¿ok? Y en otros casos en griego, en tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento también se utilizó el arameo, que era una especie de mezcla de lengua griega y hebrea que se hablaba en aquel tiempo. Así que cuando en el original que Pablo escribió, y en las copias más confiables que se hicieron a lo largo de la historia precanónica, antes de que la Biblia se formara, la palabra sausumeta es la palabra utilizada para gloriarse en griego. Sausumeta. También cuando leemos en Romanos, también vamos a encontrar allí en esos tres versículos, en el último versículo, en el 11, en los dos primeros versículos vamos a encontrar sausumeta, y en el último versículo vamos a encontrar sausumai. En ambos casos tienen en el griego la misma raíz y tienen el mismo, pero el significado varía un poco. Las dos primeras, que están en el versículo 2 y el versículo 3, sausumeta se refiere a deleite, a contentamiento, a alegría, y tiene la connotación de gloriarse en el Señor, lo cual quiere decir que se entra en una relación íntima con Dios en su propia gloria. ¿Se dan cuenta por qué esto es como un devocional? Porque en el devocional la idea es que usted entre en la propia gloria de Dios, que usted espere, hable con él, lea la Biblia, cante cuando está haciendo su devocional. No se acostumbren simplemente a pararse de la cama, arrodillarse y simplemente decir unas cuantas palabras. Busque a Dios en su presencia, en su gloria, y siéntalo, vívalo. Esa es la idea. Hoy vamos a hablar de eso. La segunda palabra, sausumai, se traduce como jactancia. ¿Se dan cuenta la diferencia? En una estamos hablando de deleite, de contentamiento, de alegría, pero en la otra se está hablando de jactancia. Pero dependiendo del contexto que tenga la palabra, se usa como presunción, vanidad, inmodestia, petulancia. Pero de otro modo, como lo está usando Pablo en el contexto de estos versículos, estos 11 primeros versículos, el contexto es complacencia, goce, contentamiento. Yo puedo jactarme y llenarme de vanidad por la carrera profesional de mis hijos. Yo puedo jactarme o llenarme de vanidad cuando hablo de mi hijo que es pastor en Venezuela. O jactarme y llenarme un poco de vanidad y de orgullo cuando hablo de mi preciosa esposa. Y podrán decir, ah, pero es que es un orgullo santo. Yo nunca he leído nada que hable de un orgullo santo en ninguna parte de la Biblia. Orgullo es orgullo como me lo pongan. Pero si vamos a hablar de un orgullo santo, tendríamos más bien que pensar en un gozo. Yo tengo el gozo de tener una esposa abnegada, preciosa, dada al Señor. Tengo un hijo pastor que es precioso, mis hijos son maravillosos, etc. Ese es mi gozo, ese es mi contentamiento, esa es mi complacencia. Y eso es lo que dice Pablo con la palabra saxumai, o sea, con la palabra gloriarse en el versículo 11. Pablo, el escritor de Romanos, naturalmente, según el tenor del mensaje de Romanos, le da significado a la paz, a esta paz, a esta gloria como contentamiento o alegría. Conténtense, porque somos justificados y en la justicia que Dios nos da tenemos paz para con Dios. ¿Por qué he explicado todo esto? Para evitar que se le dé un sentido de orgullo a la enseñanza de Pablo, ya que la paz de la cual enseña Romanos se refiere a un estado equitativo en la persona o el creyente que está justificado por Jesucristo. La persona que ha sido justificada por la fe en Jesucristo, quiero decir, se alegra por el resultado de haber creído. Vive alegre y contento porque ha creído en Jesús. Por eso es que Jesús no dice, cuando la persona se entrega a Cristo, cuando sus discípulos llegaron a él, él no les dijo, ustedes creen, y ellos le dijeron, sí, creemos. Ah, bueno, entonces vamos a hacer la oración del pecador. Y Jesús empezó, bueno, ok, entonces van, repitan conmigo. No existe tal oración en la Biblia. Lo que existe en la Biblia es, sígueme y nada más. El que me sigue y obedece mi palabra, el que me sigue y cree en mí, el que me sigue tendrá, el que me sigue. O sea que creer es una acción mental, evidentemente, que está en nuestro conocimiento, en nuestro intelecto, pero está también en nuestro sentimiento, en nuestro corazón, pero está en la acción, hermanos, en la acción. Sigo a Cristo, seguir es caminar. Follow me. No se lo dice la empleada del automercado o de la tienda, o no se lo dice la enfermera cuando le está tomando. Yo, porque me la paso metido en una clínica toda la semana, pero la enfermera no viene y te toma la presión y te hace todo, y después cuando te va a llevar al cubículo donde te va a ver el médico, te dice, follow me, sígueme. El médico no va a venir a verte aquí. No creas que el médico va a venir a verte aquí, él te va a ver allá, en un cubículo especialmente para ello. Jesucristo no es el que viene a ti, eres tú el que vas a Él porque Él te llama. En los antiguos maestros, La persona buscaba a su maestro y le preguntaba: ¿puede ser mi maestro? ¿Puedo estar yo en tu grupo discipular? Pero cuando Cristo llegó, cambió todo ese esquema. Ahora es Cristo el que llama a sus discípulos. Y eres tú el que tienes que tomar la decisión de seguirle o no seguirle. Esto es evidente a partir de la apertura del capítulo 5, porque en la versión internacional dice: ¿qué concluiremos? O sea, hay una hilación entre los tres capítulos anteriores y la enseñanza de esos tres capítulos, y viene ahora en una conclusión. Y si usted lo tiene en la Biblia Reina Valera, cualquiera de las versiones de Reina Valera, la palabra va a decir allí: por tanto. ¿Cómo es que se dice en inglés? ¿Cómo? Therefore. Yo había escuchado otra palabra, pero no, tampoco me acuerdo. Así que no se preocupen. ¿Y saben por qué? Porque esto, solamente este regocijo, este gozo, esta paz, solamente tiene un significado en nuestra vida por la nueva relación que tenemos con Dios. Podemos regocijarnos en nuestra posición espiritual, nos gloriamos en las actuales circunstancias y nos regocijamos en el Señor Dios. Hoy quiero compartir con ustedes de una manera simple que los justificados tenemos paz y por lo tanto debemos alegrarnos, debemos contentarnos, y lo debemos hacer en primer lugar porque nuestra seguridad en Cristo es completa. Amén. Y a pesar de que les pregunto, les digo amén, no les he explicado por qué es completa, pero todos sabemos que completo lo llena todo. Fíjense, en el versículo 1 dice, capítulo 5: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una nueva posición espiritual ahora delante de Dios. Antes éramos advenedizos, ahora somos ciudadanos. ¿Saben que todos somos inmigrantes? ¿Saben que todos los cristianos somos inmigrantes? No importa la nacionalidad. No importa si tú naciste en este país, tú eres inmigrante. No inmigrante de los Estados Unidos. Tú eres un inmigrante en la tierra porque estás migrando hacia el cielo, hacia la patria celestial, a donde está tu ciudadanía, a donde tu pasaporte dice, tu pasaporte espiritual dice que tú eres un ciudadano de los cielos, de la ciudad celestial. Somos inmigrantes. ¿Y por qué? Porque hemos sido justificados por la fe. Pablo reitera la gran verdad de Romanos capítulo 3 y 4. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, como dice en el 5:1. Pero miren, la Biblia deja claro y claro de que hemos pecado. Hoy estábamos conversando algo allí en la entrada antes de comenzar el servicio, de dudas que tiene mucha gente de que si la salvación se pierde, si no se pierde. La Biblia dice que somos pecadores y que siempre vamos a ser pecadores. Y esto lo vamos a ver en toda esta enseñanza de Romanos. Y ustedes, cuando alguna persona llegue y les hable sobre que la salvación se pierde, ustedes van a tener bastantes materiales de este libro para demostrarle que la salvación es eterna y segura en Cristo. Este canto que cantamos hace un rato, ese himno que dice que Jesús murió, porque Jesús murió, yo quisiera agregarle y resucitó. Porque miren, la muerte y la resurrección encierra toda la salvación. Sin resurrección no hay salvación, sin muerte no hay resurrección. El himnólogo pues lo hizo así, yo lo respeto, pero ya el himno lo podríamos cambiar porque ya tiene muchísimos años, yo creo que tenemos permiso para hacerlo y agregarle la palabra y resucito. Pero seguimos siendo pecadores, Romanos 3:23 lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la mala noticia. ¡Qué mala noticia! Seguimos siendo pecadores, no se puede negar este hecho a menos que estemos completamente ingenuos y autoengañados. Sabemos por experiencia personal que le hemos fallado a Dios y que día tras día le fallamos a Dios, en mayor o menor cuantía, pero le fallamos. Cuando la Biblia habla de justificación, significa, hermanos, hermanas, amigos, declarar justo. Es una declaración de un juez. No depende de ti. No depende de ti, depende de Dios. El que te declare o no te declare justo es su voluntad. Cuando un pecador condenado pone su fe en el significado expiatorio de Jesucristo por sus pecados, el Dios justo y maravilloso declara justo a este pecador que ahora es un creyente, está creyendo y está dispuesto a seguir. La disponibilidad de seguir está en nuestro corazón. El hecho de creer está en nuestra mente. Pero todo tiene que ir unido. Cuando usted cree, cree con el entendimiento. Cree con el entendimiento. Nadie cree con una oreja, ni con la nariz, ni con un dedo. Cree en la mente porque el mensaje ha llegado a usted y usted lo ha analizado. Y usted dice, sí creo. Entonces vemos, vemos a Felipe con el eunuco. Felipe mostrándole en la Biblia, en el libro de Isaías, el evangelio de Jesús, y el hombre dice, sí creo, cuando Felipe le pregunta, ¿tú crees? Sí creo. Ahora, su creencia en su mente baja su corazón para implicar la acción, para decir, quiero seguir a Jesús. Y cuando ve agua, dice, ahí hay agua, ¿qué impide que me bautice? ¿Has creído? Sí, yo creo, bautízame. De él no sé más nada. Pero yo creo que o lo botaron de la corte o le cortaron la cabeza cuando llegó allá a Candace, donde estaba su reina que él cuidaba. Pero él creyó. Sígueme, sígueme. Es la acción que el corazón va a poner en marcha. Si la credibilidad se queda en la mente y no hay un seguir de Cristo, entonces no hay fe, por lo tanto, no hay paz. Y siempre estará en tu mente, ¿soy salvo o no soy salvo? El Espíritu Santo de Dios nos regala la fe. No es que esa fe no es nuestra. Usted no cree con la fe con la que abre una puerta y sabe que va a salir al otro lugar. Si yo le digo a uno de ustedes, por favor, salga por esta puerta, mire, allá afuera me va a buscar tal cosa, y cuando salga y la puerta está cerrada, usted la va a empujar y se va a encontrar con que la puerta está cerrada. O a lo mejor usted está pensando, la puerta está laqueada, la voy a abrir, y cuando le pasa, ah no, la puerta no está laqueada, porque no debe estar laqueada, porque es una puerta de emergencia. Cuando usted dice, yo voy a ir a Houston esta semana, o voy a ir a Nashville, y empieza a hacer todos sus planes, usted está poniendo confianza en el viaje que va a hacer. Prepara su automóvil, prepara su maleta, prepara todo. Ya sabe lo que va a hacer allá, todo lo lleva planificado y se va. Pero en el camino pueden suceder muchas cosas y su fe va a fallar. Pero la fe que le da Dios a usted para creer en Cristo es una fe que es sólida como una roca. No falla, no duda. Está allí, usted nunca va a tener dudas de haber creído porque esa fe es poderosa. Y Él la regala. Él regala la fe en el Hijo. Dios Padre nos perdona de nuestro pecado. Nos regala la fe y nos regala el perdón. Ahora tenemos una nueva relación con Dios Santo. Somos justificados por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. En pocas palabras, Dios ve que nuestra fe es insuficiente, que con ella no podemos creer. Entonces nos proporciona la fe para creer y nos declara justos ante Él. Y te dice: perdonado, perdonado, perdonado. Estás absuelto, estás libre. No hay nadie que te pueda acusar. Jesús tomó tu lugar. Recuerden la declaración de Pablo en Romanos 3:28, allá atrás, que decía: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y luego nos ilustra Pablo con la vida de Abraham, como vimos la semana pasada. Todo esto parece un cuento de hadas a veces. Y algunos lamentablemente creen que todo esto es un cuento de hadas. Pero iglesia, esto no es un cuento de hadas, ni ningún otro cuento. Nuestra seguridad se basa en la muerte de Jesús por nuestros pecados. Y dice Romanos 5, 8 al 10: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Se perdieron de decir aleluya, amén, gloria a Dios. Solo Cristo es suficiente para tener paz con Dios. No son las buenas obras. Recuerda esto, hermano, hermana, joven, jovencita, niño que estás aquí. Recuerden esto: estamos llenos de malas obras. Y malas obras que afectan la ley y afectan el corazón de Dios. Recuerda que tú no puedes ser capaz de observar la ley. No puedes. Es solo la confianza en la obra de salvación de Dios, quien entregó a su Hijo a morir por tus pecados, para no descargar su ira en ti, sino sobre Jesucristo en la cruz. ¿De qué estás dependiendo para estar bien con Dios? Es la pregunta. Ahora, ¿de qué dependes para poder estar bien con Dios, para poder estar en paz con Dios? Amigo, hermano, Cristo murió por nosotros. No porque éramos judíos, no porque éramos no judíos, no porque éramos buenos o justos, no porque éramos bautistas o católicos, sino porque éramos simples pecadores. Solo por eso. Nuestra seguridad en Cristo es completa. Y dice la palabra de Dios nuevamente en el capítulo 1 del versículo, el capítulo 5 del versículo, en el capítulo 1, en el capítulo 5 del versículo 1. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una nueva posición espiritual delante de Dios ahora, y podemos alegrarnos y podemos regocijarnos. Y en segundo lugar, ¿por qué podemos regocijarnos? Porque tenemos acceso continuo a su gracia. Acceso continuo a su gracia. En el versículo 2 dice: también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿De qué estamos disfrutando en este presente perfecto que estamos viviendo? Como dice Romanos en el capítulo 2, en el versículo 2, la primera parte: tenemos también por la fe acceso a esta gracia, en la cual estamos firmes.
O sea, estamos disfrutando de privilegios ahora, en este momento, hermanos, viviendo aquí en esta carne pecadora, estamos disfrutando de privilegios que nos imparte la gracia de Dios. Aproveche, gócese de esos privilegios. Si usted no está gozando de esos privilegios, yo le voy a decir cómo se va a gozar de esos privilegios hoy. Primero, Él nos ha llevado a la presencia del Rey y nos presentó ante Él, Jesucristo. Señor, mira, te traigo una pecadora. Aquí está Irma. Te la presento. Ella me está siguiendo. Te traigo a Josué, Señor, aquí está, míralo. Otro pecador. Mira a Eduardo. Uy. Segundo, tenemos un acceso permanente a la gracia de Dios. Entonces Dios dice: pasen, entren en mi gracia. Aceptaron este hecho de la muerte y la resurrección de mi Hijo, creyeron en Él, lo aman, lo siguen. Vengan al regocijo con Dios, con su Padre. En tercer lugar, podemos ir a la presencia de Dios en cualquier momento que lo deseemos, porque miren, les voy a decir algo, nosotros no debemos pensar que salimos de su presencia nunca. Nunca, hermanos, salimos de su presencia. Escuchen esto. Nosotros vivimos bajo la presencia y dentro de la presencia de Dios, o sea que todo lo bueno y lo malo que hagamos, ahora Él lo está analizando y lo está viendo y lo está sopesando. Antes, cuando estábamos fuera de su gracia, simplemente estábamos fuera de su gracia. A Él no le importaba nuestras obras, a Él no le importaba a que lo malo que nosotros pudiéramos hacer o lo bueno que pudiéramos hacer, porque no éramos sus hijos. Él no mira a los que son sus hijos sino para salvarles, sino para tratar de atraerlos a la cruz del Calvario, para que vean a Jesús crucificado solamente. Pero nosotros es como el hijo adoptivo, gozamos de tener en nuestra familia adoptados y vemos que el adoptado, cuando llega a la familia, lo recibimos y es como si todos lo estuviéramos pariendo con nuestro corazón. El adoptado no se da luz normalmente como cualquier hijo que se quiere también y se ama mucho, pero el adoptado se pare con el corazón. Uno lo engendra aquí y está pensando en él, no lo conoce, y cuando lo ve y lo conoce, es como si lo estuviera dando a luz, pero de su propio corazón. Así es Dios con nosotros, porque no somos el unigénito Hijo de Dios, somos sus adoptivos. Y nos ama de tal manera que dio a su unigénito por nuestra salvación. ¿Se dan cuenta del gran amor de Dios del cual habla Juan 3:16? No es cualquier cosa, hermano. Iglesia. Hermano en Cristo, salvado y justificado por fe, disfrutemos plenamente de la paz con Dios. Contentémonos, alegrémonos de la confianza y la seguridad de la gloria de Dios. Pero ahora tenemos otra pregunta. Este es el pastor de las preguntas. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedo disfrutar, pastor, de esa gloria? Yo quiero disfrutar de esa gloria plenamente. ¿Cómo puedo disfrutar de esa gloria? ¿Cómo llevo a la práctica lo que tanto le costó a otro y no me costó a mí nada? ¿Cómo puedo disfrutar de algo por lo cual yo no pagué en lo absoluto? Es tal vez una cosa tediosa o aburrida para nosotros estar pensando en esto y lo ignoramos constantemente. No queremos hablar de ello. Queremos más bien disfrutar de otras cosas que no son realmente la paz de Dios. Y meternos en problemas, y meternos en problemas, y meternos en problemas, porque no quiero disfrutar la paz de Dios, quiero disfrutar la guerra con otros. Me gusta más la guerra que la paz. Y así es este mundo. Ahorita estamos convulsionados por todas partes del mundo. Guerra aquí, guerra allá, guerra allá. A veces le llega el tiempo al planeta tantas guerras y la gente dice, el planeta va a explotar. Y luego vienen periodos de paz y otra vez tenemos periodos de guerra. fuertes, difíciles. O tal vez una carga, que nunca valoramos lo que otro hace por nosotros, nunca se le da valor. Si estudiamos y nuestros estudios no tienen el esfuerzo propio, no vale la pena. Puedo comprar los libros, puedo pagar la colegiatura, puedo ir hasta la sede académica donde se estudia, pero si yo no valoro lo que voy a estudiar, si no lo hago, el esfuerzo no vale. Hay personas que han querido estudiar una carrera, pero sus padres le obligaron a estudiar otra y tomaron otra carrera. Pero cuando terminaron, tomaron el título, se lo entregaron a sus padres y le dijeron: ahí tienen el título, es de ustedes. Eso no es lo que yo quería estudiar. Ahora yo voy a estudiar lo que yo quiero. Te voy a decir rápidamente cómo vas a disfrutar de la gloria. En primer lugar, esto es lo que yo hago para disfrutar de la gloria, ¿ok? O sea, les voy a hablar de mi experiencia. No le voy a decir algo que no he experimentado. Le voy a hablar de mi experiencia. Le doy cada día a Cristo. Cada día de mi vida es de Cristo. Me levanto temprano y comienzo mi día con Él. Le doy al Señor, o le digo al Señor, que sea el dueño de mi vida. Hoy, Señor, sigue siendo el dueño de mi vida. El Señor nunca ha dejado de ser el dueño. Él pudo que en un tiempo no fuese mi salvador, pero siempre ha sido mi dueño, desde que nací hasta que muera, porque Él es el dueño del mundo y su plenitud, y todos los que habitan en el planeta. Le doy mi vida en ese momento y le digo: es tuya mi vida, Jesús. Tú la compraste a precio de sangre en el Calvario. Soy tuyo, toma mi vida y vive a través de mí. Uy, qué difícil. Qué difícil, porque yo pongo muchas barreras. Después en el día pongo barreras. Y a veces Él me quebranta y me dice: no puedes seguir así. Espérate, cálmate. Soy yo el que voy a actuar a través de ti. ¿No le parece que a veces cuando una persona hace algo que a usted no le gusta, usted dice: ¡ay, lo quisiera agarrar por los moños! ¿No le sucede? Y es que cuando lo vea o la vea, le voy a decir hasta de qué se va a morir. Le voy a decir que es un tripas verde. Y después, cuando estoy en el momento y digo: ay, ya llegó el momento. Pero no es cobardía, porque lo he hecho en oportunidades, lo confieso. Pero el Señor me para y me dice: espérate, mía es la venganza, yo pagaré. Tú vas a tratar este problema, lo vas a tratar así, y me dejas a mí el resto, porque yo soy el que voy a actuar. Y Él lo hace. Así que con paciencia. Le doy mi mente, le doy mis pensamientos. Le digo: tú eres mi Señor y tú eres mi Maestro. Estoy dispuesto a obedecerte, a aprender de ti. Te entrego las angustias, te entrego el estrés de este día. Dame de tu paz, dame esa paz de la cual tú hablas en tu palabra. Dame esa paz que solamente tú puedes dar. Y dirá: pero pastor, eso todo está en la Biblia. Lo dice que no. Sí, pero dígalo usted, repítalo constantemente y hágase acreedor de esas cosas. Sepa que eso está allí, hasta que un día a lo mejor no se lo va a decir, pero lo va a vivir. Le digo: dame de tu alegría, Señor. Dame de tu encanto. Dame de tu tranquilidad en medio de la tormenta que ha de venir hoy a mi corazón. En medio de la inseguridad, en medio del miedo, del dolor, dame de tu alegría, Señor, porque hoy pueden venir tormentas para mi vida y el que guía mi barca eres tú. Y tú me tienes en tu gloria. Convierte tu alma diariamente. Haz que tu vida todos los días sea una relación íntima con Dios, donde los engranajes tuyos y del Señor encajen perfectamente. No rompas con Él en ningún momento por causa de tus dudas, de tu pecado, de tus pensamientos, porque vas a tener dudas, vas a pecar y vas a tener pensamientos negativos en tu vida todos los días. Pero por eso no rompas tu relación con Jesús. Dile al Señor en ese instante: Señor, tú eres el único que tienes libertad para romper conmigo en cualquier momento, durante todo este día o durante mi vida. Pero recuerda, iglesia, acuérdate de esto: Él nunca te abandonará, nunca te dejará, no romperá su promesa, no interrumpirá su relación contigo, jamás, jamás. Todo lo contrario, Pablo escribe en Efesios 2, 18 y 19 sobre todo este acceso continuo a la presencia de Dios. Por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Verdaderamente, no puedo dejar de alegrarme. No puedo dejar de alegrarme. Verdaderamente, esto es una promesa. Y las promesas, como Abraham las esperó por mucho tiempo y le fueron dadas, también nosotros creamos en estas promesas, porque estas promesas están dadas por Dios. Vívalas, arrebátenlas. El cielo se hace fuerza, pero solo los valientes pueden arrebatar el cielo. Y ustedes son mis valientes. Y quiero decirte algo importante, iglesia. Esta es una experiencia preciosa. ¿Por qué? Es porque creer en Cristo nos va a hacer inmune a las presiones. Vamos a tener presiones. Nos va a hacer inmune a las pruebas. Vamos a tener pruebas, a las tribulaciones. Tenemos tribulaciones, a las enfermedades. Tenemos enfermedades, a las dificultades de la vida. Las tenemos. Pero lo diferente es que ahora podemos entrar en esa relación, en esa vida, a la gloria de Dios, que es el suministro constante, que es el suministro completo, que no se va a parar cuando tú le digas: echa $30 de gasolina y lo vas y lo pagas en la caja y vienes aquí a la máquina, metes la manguera en tu tanque y ya te vas. Ya sabes que automáticamente se va a parar en $30. El suministro de Dios no se para jamás. Por eso es que el salmista decía: mi copa está rebosando. Rebosa tu copa. Haz que tu copa rebose de la gloria de Dios, de su gracia. Entra en esa gracia, no la pierdas. No rompas con Él nunca. Él te justificó. Somos justificados por la fe y tenemos acceso inmediato al Dios de toda gracia. Tú estableces la cantidad de riqueza que recibes de Dios. ¿Qué tamaño es el recipiente que tú trajiste hoy aquí? ¿Una tacita de café pequeñita como las que usamos en mi país? Algunos de ustedes la han visto cuando yo tomo café en mi casa. ¿O trajiste una taza como la que usan los americanos a veces, que es una jarra? ¿Qué trajiste hoy? ¿Trajiste una cuchara grande o una cucharita de té? ¿Cuánto esperas aprovechar hoy de la presencia de Dios en tu vida? Acuérdate, tú tienes acceso a la plenitud de Dios, no a una parte de Dios, es a su plenitud. Él quiere darte el más selecto regalo. Tenemos una provisión invariable, firme, constante, permanente de recursos que Dios nos quiere dar en todo momento y especialmente en aquellas horas de necesidad. Podemos regocijarnos en su provisión, y también podemos regocijarnos, en tercer lugar, porque tenemos la confiada anticipación de la esperanza de la gloria de Dios. El capítulo 5, y solamente pasé al versículo 2. También por medio de Él, y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Y dice la segunda parte: así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. La palabra regocijo, volvemos a hablar de ella, ¿verdad? En griego, en arameo, está implicando alegría extrema, entusiasta, rebosante, gozosa. Tiene el significado de que yo no quepo allí en sí mismo. O sea, estoy tan lleno de regocijo que yo no quepo ya, que estoy rebosando. En los mensajes pasados aprendiste, iglesia, que tu esperanza descansa en la fe que te dio Dios para confiar en la obra completa de la salvación. Romanos 8:2 más adelante lo dice, y lo dice también el mensaje pasado, Romanos 4:25. Y esto es manteniendo por medio de la morada del Espíritu Santo esa experiencia. ¿Cuánto tiene la morada del Espíritu Santo? O sea, mejor dicho, ¿cuánto le has dado tú de tu vida al Espíritu Santo? ¿Cuáles son las áreas donde el Espíritu Santo tú no le has permitido entrar en tu vida? Tu vida tiene áreas, pero uno muchas veces se reserva algunas áreas para sí mismo y otras se las deja a Dios. Entonces vivimos desordenadamente porque nuestras áreas no están bajo el control del Espíritu Santo. Esto es fundamental, hermanos, básico para esperar con paciencia la promesa de Dios. Iglesia, recuerda, en el mensaje de la semana pasada, recuerdas cómo Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Se acuerdan? Cómo lo explicó también mi esposa cuando estaban en la clase de Romanos. Recuerdas que él no vio la promesa sino muchos años después que Dios le propuso la promesa. Él no la vio sino después de muchos años, y vivió simplemente confiando en que esa promesa llegaría. Bueno, hermano, la promesa de vida eterna que Dios nos ha dado, porque él dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28, nadie las arrebatará de mi mano. Es igual, debemos tomarla en nuestra confianza en aquel que nos las dio. Esa es nuestra esperanza de gloria. Es como lo mencionó mi esposa en la clase del grupo pequeño. ¿Se acuerdan cuando ella dijo: el ya, pero todavía no? Ya lo tienes, aunque todavía no lo disfrutas completamente. Estamos aquí metidos en este cuerpo feo, que, bueno, perdón con los bonitos, pero los feos. Aquí que nos une al pecado, que nos liga a lo malo, que nos atraen las tentaciones del mundo y que caemos en ellas y pecamos. Aquí estamos metidos. Pablo decía: maldito de mí, que lo que quiero hacer, eso no hago, eso no hago, más lo que no quiero hacer, eso hago. Estoy en un problema, de un encuentro con el pecado y conmigo, y el pecado quiere vencer y yo cedo al pecado. ¿Cuándo se acabará esto? Ya estamos disfrutando del poder de vivir alejados del pecado. Tratemos de vivir bajo ese poder con la gloria de Dios. Ese es el ya. Y el todavía no es que un día seremos liberados completamente. Y dice la palabra de Dios que hasta el mundo, la tierra, será liberada de todo el daño que le hemos hecho nosotros los hombres por el pecado. Todos los que han sido justificados por la fe tienen esta esperanza, tienen la certeza que Jesús da cuando dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Se dan cuenta la promesa? No está hablando de una opción. Mire, si como yo vivo, ustedes, algunos de ustedes, por esta y esta razón podrían vivir así. No, él lo dice como algo que ya está hecho. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él prometió que él iría al Padre. Jesús dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué promesa más preciosa? Juan 14, 3. El apóstol Juan escribió también: amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. El ya, pero todavía no. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como el Padre es puro. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Aleluya, hermanos. Qué alegría. Vivan con esa esperanza. Así vivió Abraham. Ahí está escrito. Abraham no tenía una Biblia. Las promesas venían solamente directas de Dios y él no las podía anotar. A lo mejor no tenía rápidamente su iPad ahí para anotarlo, o un MP3 para grabarlo. No, él simplemente las guardó en su corazón. Guarden esto en su corazón. Seremos iguales a Jesús. Seremos iguales a Jesús. Amén, iglesia. Somos sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Seremos iguales a Jesús. Vamos a heredar junto con Él todas las cosas que Dios Padre tiene para Él. Somos coherederos de la gracia. Nuestra seguridad en Cristo, entonces, es una seguridad completa. Y nuestro acceso a su gloria es continuo. Además, debemos confiar anticipadamente en la esperanza de su gloria. Regocijémonos entonces y celebremos la victoria sobre cualquier adversidad. Dice Romanos 3:5. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado. El carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Hay una cadena de cosas que el Señor pone. Mire, y estas cosas van a suceder. Esto viene, después te viene esto, y esto te viene. Pero acuérdense, no los voy a defraudar, porque es el amor de Cristo. No los voy a defraudar. Yo los puedo defraudar, hermanos, como tal vez he defraudado a algunos. Pero Jesús nunca los va a defraudar. Él nunca me va a defraudar a mí. Es una gracia sumamente abundante. Hay un canto que no está en el Himnario Bautista, pero que los bautistas lo han cantado por muchos años, y dice: maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Precioso himno. Precioso himno. La abundancia de la gracia es nuestra esperanza. Y esa esperanza está dada aquí para que afrontemos tribulaciones, pruebas, persecuciones, prisiones. Este sufrimiento de esperanza da una certeza firme: es la paz de Dios. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesús. Por otra parte, Romanos 5:3-5 nos dice que nos tenemos que regocijar porque Dios toma las presiones de nuestra vida y las usa para traer gloria a su nombre. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, como les acabo de leer anteriormente. Es más que alegrarse, es tratar de con la gloria misma, es tratar con la exaltación misma dentro de las presiones de la vida. No es ni siquiera someterse a tribulaciones sin quejarnos. Nos vamos a quejar. Podremos aún dentro de una tribulación muy fuerte tener amargura por una pérdida de alguien. ¿Tiene la idea todo esto que hemos hablado hoy de glorificar a Dios en medio de todo lo que nos pueda venir? Y podremos entonces, como Pablo y Sila, cantar en la cárcel, acudir en circunstancias difíciles, estar en los cambios que la vida nos pone, cuando las cosas no nos salen planeadas bien como nosotros queremos, incluso soportar problemas que ni siquiera son nuestros, enemigos gratuitos que nos hemos hecho. Pero en medio de todo eso, hermanos, soporten y glorifiquen a Dios, porque la prueba va a pasar. La prueba va a pasar. Él nos da su presencia sostenida, permanente, constante. Dios hace lo que promete. Él va a perfeccionar en ti su paz. Y quiero terminar con estas palabras de Juan 14:27. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tengan miedo. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está lleno de dudas? ¿Tu corazón está lleno de miedos? ¿Eres incrédulo o eres creyente? ¿Cuál paz reposa en tu corazón? Si la paz que reposa en tu corazón es la paz de los hombres, lo siento mucho. Estás perdido. No tienes contentamiento. Nunca estarás alegre porque no has sido justificado por Jesucristo. Permite que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea la que guarde tu corazón y mantenga tus pensamientos firmes. Y así vivas alegre y contento.